Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 3 y 5 en las Islas Canarias. Buenos días, perdón por la voz lo primero. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es viernes 18 de septiembre y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6 haces con nosotros el primer despertador de la radio en directo, rodeado además de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy en Poniendo las Calles conoceremos el tiempo que vamos a tener durante el fin de semana. Con John Uriarte veremos el cine desde otro punto de vista y conectaremos en directo con Nueva York. Algo importante nos tienen que contar desde allí. Y además te vamos a contar las noticias que lo han sido, lo son y lo serán. Y eso, más los tweets que vamos a recibir tuyos, tus llamadas y unas cuantas coplas que te voy a poner, seguro que iremos poniendo las calles la mar de felices. Eso sí, lo haremos junto a la gente que hace cosas por los demás de manera desinteresada. Los que trabajan cuidando a enfermos, a ancianos o a la gente que no puede dormir y que hacen equipo con nosotros, los ponedores de calles. Los que con su trabajo desde bien temprano hacen que tengamos una sociedad atendida y en marcha. Recuerda que si tienes alguna petición, si quieres saludar a tu gremio o pedir alguna canción, Beatriz Calderón te cuenta cómo ponerte en contacto con nosotros.
Bea. Lo pueden hacer en el teléfono gratuito 950-6006. También en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Pero si lo que más te gusta es Twitter, ahí lo puedes hacer, nos puedes mandar un mensaje en @poniendocalles.
Y si alguien de los que nos está escuchando ahora le sobra una garganta, que nos la acerque, por favor, aquí al estudio principal de la cadena COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el viernes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estás en COPE poniendo las calles y a esta hora de la mañana lo que vamos a hacer es pues que me prestes atención durante un instante, porque te voy a pedir un favor y es que te pongas por un momento en esta situación, o a lo mejor no hace falta porque te enfrentas a ella cada día. Y digo enfrentas porque tiene que ser duro ir a trabajar a una clase para enseñar a 30 niños, cada uno con sus problemas y por supuesto tú con los tuyos, y tener que ayudarle a que aprenda, pero sabiendo ver que hay detrás de unos ojos tristes o una media sonrisa. Pilar Montero es profesora de literatura y sabe que ser directora de instituto es casi una profesión de riesgo. Lo fue durante 9 años en un instituto de secundaria y se ha atrevido a escribir un libro, Está ardiendo una papelera. Hoy nos quiere acercar a nosotros, los ponedores de calles, a qué examen se enfrentaba ella cada día con alumnos totalmente distintos y a los que ha tenido que asesorar en todos los sentidos. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, ¿has visto clases donde ardían papeleras?
Pues no, realmente ninguna. El título del libro de Está ardiendo una papelera me la dio sin querer un conserje que entró un día en mi despacho diciendo eso, está ardiendo una papelera, y era de una papelera del patio. Ah. Así es que inmediatamente fue el jefe de estudios y nada, pues con el extintor la apagó. No, afortunadamente en todos estos años no he visto arder ninguna papelera dentro del aula.
Pues bueno, cosa que se agradece, ¿no?
Pues sí, sí.
Menos mal. Pilar, esto más que un libro, ¿se puede decir que puede ser como un diario tuyo?
Bueno, yo le he dado forma de diario porque empecé a hacerlo pues para desahogarme sin más, para contar por escrito que no se me olvidaban cosas exóticas, tristes, emocionantes, algunas surrealistas, y poco a poco fui acumulando datos y le di forma de diario y de los 9 meses de un curso escolar.
Qué bueno. Más que nada también para que tu entorno sepa lo que tú pasas cada día, tanto bueno como malo, regular, porque ahí plasmas todas tus vivencias.
Sí, realmente. realmente mi familia y mis compañeros todos lo saben, lo que no lo sabe es el resto de la sociedad. Y al final, sin haberlo deseado, pues ha salido una especie de radiografía de la situación de los centros educativos hoy en España, que realmente son como un espejo, un reflejo de lo que pasa en la sociedad.
A estas horas hay un montón de niños durmiendo, pero ahora mismo hay un montón de papás que te están escuchando. ¿Qué es lo más duro de ser profesor?
Pues yo creo que a veces estar como, cuando das la clase es como si estuvieras dándote golpes con un muro, porque los alumnos no tienen absolutamente ningún interés ni ninguna motivación por aprender, porque los modelos que hay en la sociedad de progreso no son precisamente la gente que estudia, que se esfuerza.
Claro.
Y luego también es que los programas, aunque han cambiado las leyes tantísimas, en 35 años creo que llevamos 7 leyes, tocamos a una ley por cada 5 años, en cambio, contradictoriamente, los programas no han cambiado. Y sigue enseñándose lo mismo que cuando yo era alumna. Así es que tener que enseñar a un alumno pues porque cuál es el lexema, el morfema derivativo, el morfema flexivo de una palabra,
claro,
tampoco es que anime mucho a que el alumno se motive, ¿no?
Claro, claro. Y en cuanto a los problemas que tienen los alumnos, ¿a veces te llevas esos problemas en la mochila tú a tu casa a pensar en ellos?
Pues no solamente los llevo en la mochila, sino que en el propio cuerpo los somatizo. Creo que aconsejan los psicólogos, tanto a médicos, a trabajadores sociales, a no empatizar, porque si no sufres mucho, pero es muy difícil, ¿cómo no hacerlo? Y sobre todo, pues viendo que lo que pasa a los alumnos, por un lado, las vidas que tienen, y por otro lado, cuando te sale la clase, que es un churro, pues sufres, lo pasas fatal, y dices, pero bueno, ¿por qué me habrá salido a mí tan mal? ¿Pero qué he hecho yo?
Claro. ¿Tú notas eso cuando estás viendo que no te están saliendo las cosas como esperabas?
Pues sí, sí. En el libro cuento que en esta época nos llamamos la banda del herpes, por ejemplo, el equipo directivo, porque es tantísimo el trabajo y tanto esfuerzo y tan concentrado unos días para poner en marcha un instituto, que a todos nos bajaban las defensas. Y bueno, creo que hay aproximadamente 1 millón de alumnos entre primaria y secundaria en centros públicos y aproximadamente 500.000 profesores. Pues bueno, tiene que haber miles de grupos, de equipos directivos, gracias a los cuales se pone en marcha todos los años. Muchas veces decíamos los colegas, alguna vez nos teníamos que plantar y decir, sin profesores asignados, sin esto, sin lo otro, no empezamos, pero nada, al final nos matamos y empieza.
Oye, Pilar, ¿tú notas cuando estás un poco en la misma dirección que los padres de un alumno o notas cuando ese alumno no está bien orientado ni siquiera en su casa?
Claro que lo notamos. Yo lo que digo siempre es, ya que usted no puede o no sabe o se siente impotente, confíe en nosotros, que algo más sabremos. Pero el problema es que se sienten desbordados y al final la pagan con nosotros. Yo en mi despacho siempre tenía un montón de pañuelos porque ahí se lloraba mucho. Al final los padres que iban como unos energúmenos dispuestos a cargarte porque has hecho esto, el tutor, al final de una hora de estar dialogando, pues decían, es que no puedo más con mi hijo, y bueno, se lloraba bastante, la verdad.
Jolín, yo como padre tengo una niña de 13 años y la pobrecita mía...
¿Qué edad?
Es una edad complicada, sí, pero mira, le quedó para septiembre matemáticas y lo ha sacado con muchísimo esfuerzo, pero lo ha sacado y claro, ya no sé qué decirle para que le gusten las matemáticas, porque a mí tampoco me gustaban. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hija o cómo pueden ayudar a los hijos de nuestros oyentes que tengan una situación parecida?
Bueno, a mí se me ocurre siempre cuando dicen, este profesor no me gusta o esta materia no me gusta, digo, mira, la vida es así, en el día de mañana puede que tengas un jefe que no te caiga bien, pero tú tienes que trabajar y tienes que ganarte la vida, no tienes otra, o sea que...
O sea,
y sobre todo el ejemplo de los padres. Yo, por ejemplo, con mi hija jamás he tenido problemas con los estudios, pero yo creo que es que ella ve que sus padres siempre nos hemos esforzado en nuestro trabajo y nos empeñamos y le prestamos mucha dedicación.
Pilar, de todas formas, noto que te encanta tu profesión, ¿eh?
Sí, bueno, es una especie de croche de Lizia, como la Traviata. A veces sufro mucho y a veces disfruto mucho, depende. Cuando me sale una clase un churro, ya digo, pues lo paso fatal. O cuando era directora, efectivamente, y bueno, un instituto es como un mecanismo de relojería suizo, y cuando uno no está en su sitio hay una cadena que no funciona, ¿no? Y pues eso te disgusta, o si pues están enfermas dos de la limpieza y el instituto ves que está sucísimo,
sí,
y todas esas cosas, pues sufres mucho. Pero otras veces pues es una alegría estupenda, una satisfacción, hay de todo.
Está ardiendo una papelera. ¿Qué sorpresa nos podemos encontrar en tu libro, Pilar, ya para acabar?
Pues no sé, anécdotas, no es un simple anecdotario de cosas, sino que al final pues te hace pensar un poquito en qué se está cociendo ahora mismo en los institutos. Hay alguna sorpresa, como una actividad que hicimos para ver las trincheras y las casamatas de la Guerra Civil, que acabó pues llamando al 112 porque nos perdimos.
Madre mía, Pilar, pues nada, qué cantidad de anécdotas. Espero que tengas mucho éxito con el libro y en tu vida profesional, y que la labor de los profesores para nosotros los padres es que es fundamental, porque anda que no estaríamos perdidos. Madre mía,
En teoría se nos respeta bastante, porque han hecho un cuestionario nacional para que la gente valore, con aprobado suspenso, 44 instituciones de España, por ejemplo, la monarquía, la iglesia, y nosotros aparecemos en cuarto lugar, después de los médicos, que está en primero, en segundo lugar los investigadores científicos y en tercero los emprendedores. Así es que el cuarto lugar no está nada mal, pero eso es en teoría. En la práctica luego, pues tienes que oír cosas. Tú que has dicho que tienes una hija que tenía una para septiembre.
Sí.
Pues he oído una anécdota, como los padres hacéis muchos grupos de correo y de WhatsApp y demás, sí. Una madre que decía, la IDEP de lengua que ha suspendido a mi hija en septiembre. Ya. Menos mal que ha aprobado las otras dos y le he regalado un tatuaje.
Vaya ejemplo. Sí.
Pues sí.
Vaya ejemplo. Oye, Pilar, mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias por contarnos lo que has vivido y que sepas que ya eres una ponedora de calles oficialmente. Así que
bueno,
te mando un abrazo.
Muchas gracias. Hay alumnos nuestros que también son ponedores de calle porque se tienen que levantar ahora a estas horas, viven en la Cañada Real.
Qué bien.
Y para coger el autobús todos los días tienen que madrugar y son unos héroes realmente.
Bueno, pues aquí tienen un día un colacao que les invitamos directamente en ese estudio de COPE.
Muchas gracias.
Pilar, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Chao.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Y con un teléfono gratuito, el 950-6006, que lo ha marcado Pepe desde Madrid y nos ha pedido una canción de Julio Iglesias. La escuchamos. Me he tomado un poquito de Cache 7, un chupitín. Y mira,
está bien, ¿no?
Hombre, estoy aclarando poco a poco.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. No sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor. Cuando pienses en mí, hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, tú nunca me has querido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:21 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Lo mejor que podemos hacer ahora es conocer el tiempo que vamos a tener este fin de semana. Buenos días, Gloria.
Buenos días, Pulpo. A lo largo de toda esta semana, la península ha tenido nubes y lluvias y hoy en muchas zonas se repite. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en las Islas Canarias. Los cielos encapotados serán los protagonistas en buena parte del extremo norte peninsular, sin descartar alguna lluvia débil. Las tormentas serán ocasionales en el norte de Galicia, Cantábrico Oriental y noroeste de Navarra. Estará despejado en el resto, con algún intervalo nuboso en el Levante, área del Estrecho y Baleares, donde no se descartan lluvias ocasionales. En la capital no se esperan lluvias y en Andalucía el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas bajarán en Baleares, Canarias y en el litoral mediterráneo, y el resto de la península subirán.
Muchísimas gracias, Gloria. A esta hora y como siempre nos acercamos a la información para saber cuáles son las noticias más destacadas del día, y lo hacemos con ayuda de Beatriz Calderón. Bea, cuéntanos.
Esta madrugada el Papa Francisco se ha dirigido a todos los cubanos en un mensaje televisado horas antes de iniciar su viaje a la isla. El pontífice se ha presentado como un misionero de misericordia.
Me hace mucho bien y me ayuda mucho pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. Gracias por ese testimonio tan valioso.
Por cierto que 54 años después, Cuba vuelve a tener embajador en Estados Unidos. José Cabañas ha presentado este jueves sus credenciales ante Barack Obama, una ceremonia que ha tenido lugar en la Casa Blanca y que pone el broche a la normalización de las relaciones. El otro protagonista de la jornada ha sido Osama. Desde ayer, este refugiado sirio, que sufrió la zancadilla de una periodista húngara, vive con dos de sus hijos en Getafe. Allí va a trabajar como entrenador de fútbol. Esta noche, en el partido de las 12, manifestaba estar feliz por haber podido encontrar su sitio en España.
Acepté el trabajo con placer y sin pensármelo. No esperaba que se fueran a desarrollar así las cosas, pero el caso es que el sueño de Said era estar aquí y gracias a Dios está aquí hoy.
Los embajadores ante la Unión Europea de los 28 se reúnen este fin de semana en Bruselas para tratar de acercar posturas de cara a la cumbre del miércoles, en la que debe materializarse el reparto de refugiados. Los países del este siguen mostrándose reacios y ante el cierre de la frontera húngara ayer llegaban a Croacia más de 9.000 refugiados. La comunidad internacional sigue consternada por el trato que las autoridades de Budapest dan a los inmigrantes. Ban Ki-moon es el secretario general de la ONU.
Me quedé estupefacto al ver cómo eran tratados estos refugiados e inmigrantes. No es aceptable.
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales recurrirá al Supremo la decisión de la Junta Electoral Central, que ha pedido a TV3 que compense al resto de partidos la retransmisión de la diada independentista. Tendrá que televisar, por tanto, la fiesta de la Rosa Socialista del domingo, el acto central del PP en Badalona y el mitin de Ciudadanos en el Fórum de Barcelona. Entre tanto, continúan llegando a Cataluña mensajes desde Europa. El portavoz de la Comisión volvió a dejar claro ayer que toda región que se independice de un Estado miembro queda fuera del grupo. Artur Mas hace oídos sordos.
En aquel momento, el presidente Prodi declaró, y lo hizo en diversas ocasiones, que si un territorio deja de ser parte del Estado porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarían de aplicarse en ese territorio.
Solo hay un camino si el día 27 esta candidatura de Juntos por el Sí saca un resultado muy grande. Que se lea en todos sitios, sobre todo en Madrid, también en Bruselas. Digan lo que digan ahora y en todo el mundo como una gran victoria para la soberanía y libertad de Cataluña.
Y la libertad de Cataluña. Cataluña.
El presidente de la Junta, Núñez Feijóo, pasaba anoche por la Linterna de Colmenarejo, donde lamentaba el cinismo de los políticos catalanes. Feijóo recuerda que el actual sistema de financiación, criticado ahora desde Barcelona, salió precisamente de allí, de la ciudad condal.
No hemos sabido explicar que el sistema de financiación actual de todas las comunidades autónomas se ha pactado bilateralmente entre Cataluña, el tripartito catalán y el gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
El presidente de Mercadona, Juan Roig, lanza un proyecto para crear emprendedores. La fábrica de empresarios estará en la Marina Real de Valencia. En la presentación, Roig ha explicado el porqué de esta iniciativa.
Si hay emprendedores, lo que está claro es que hay empresas. Y si hay empresas, hay empleo. Y si hay empleo, hay riqueza. Y si hay riqueza y sabemos gestionarla y somos honrados, pues hay bienestar para toda la comunidad. Y nosotros, ese es nuestro silogismo en el cual nos basamos y es una de las dos razones por la cual estamos haciendo lo de Marina de Empresas.
En Chile, poco a poco recuperan la calma tras el terremoto de 8,3 grados que sacudió la pasada noche el país. 11 muertos, 9 heridos y numerosos destrozos es el balance que deja el seísmo. La presidenta Bachelet anuncia que de inmediato se tratarán de reparar los daños.
Se va a declarar zona de catástrofe todas aquellas zonas donde han sido afectadas, porque la declaración de la zona de catástrofe nos permite que un decreto supremo nos permite agilizar todo lo que es el ir en ayuda de las familias afectadas.
Por cierto, esta noche Japón activaba la alerta por tsunami. Hasta las costas de Japón han llegado los efectos de este terremoto. Y solo dos apuntes más. Pulpo, hoy comienza la 63 edición del Festival de San Sebastián, que se inaugura con la última película de Amenábar. 22 cintas participan en esta ocasión en la sección oficial, de las que 17 van a optar a llevarse la concha de oro. Y España está ya en la final del Eurobásquet, tras vencer a Francia por 80-75. Mañana se juega la otra semifinal entre Serbia y Lituania, donde se decide dirá el rival de los de Scariolo.
Muchas gracias, Bea.
Pues muchas de nada.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:28, 3:28 en Canarias. Eduardo nos llama desde Almuñécar, nos pide una gran canción de Mocedades y yo creo que Eduardo, como buen ponedor de calles, esta te va a gustar mucho. Disfrútala, sube la radio.
Una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú, eres tú.
en 1973 nos representaban en Eurovisión y además esta canción llegó a grabarse en inglés y fue número 4 en el Billboard americano. Además, es una canción que le encanta a nuestra productora superior, a Mónica Villalain, que me ha dicho: Pulpo, ojalá pusiéramos esta canción todos los días. Así que a partir de ahora programaremos más canciones.
Está emocionada. Canciones.
Sí, le encanta. Mírala, como y se hace fotos y todo con el disco de...
Pues mira, me ha gustado mucho la de Hey, de Julio Iglesias.
Hey. Hey. Oye, ¿y por qué no te gusta que te diera las gracias después del boleto?
Bueno, porque
te has quedado ahí cuajada. Como
vengo todos los días a hacer eso, pero bueno, yo muchas de nada, de verdad, ¿eh? Vale, lo hago encantada,
Hay que hacerlo con rapidez, si yo te digo...
Lo hago encantada.
Gracias.
Muchas de nada.
Perfecto. Y tenemos a alguien en el 950-6006, que creo que va con un pedazo de camión, que la parte de atrás del camión está en Plaza Castilla y lo que es la locomotora del camión está en Bélgica.
Anda.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Transportista Pulpo. Internacional, me han dicho que eres.
Eso dice, por ahí, sí.
¿Y cómo es que nos estás escuchando desde allí?
Porque escuchamos la radio en la emisora, en la cadena AM. AM escuchamos algo lo que se puede. Muchas veces no podemos escuchar la radio en español.
AM es la onda media, o sea, como nació la radio.
Onda media. Sí, exactamente.
¿Y tú me oyes ahora mismo hablar en español o en inglés? ¿Cómo me oyes?
Yo en español.
Ah, vale, perfecto. No, como es onda media, hay veces que mezclan los idiomas. Escucha, ¿y qué haces por allá arriba con el camión?
Pues mira, pues subí de la zona de Murcia Zumos a Inglaterra y de Inglaterra me bajaba a Tilburg para cargar mañana por la mañana para, creo que cargo para Madrid.
Qué bueno. ¿Y qué tipo de zumo has llevado?
Pues zumo de Tetraví, son de zumo de naranja, limones, etcétera, melocotón.
Qué bueno, o sea que por allí toman nuestro zumo, fíjate, zumo murciano riquísimo.
Sí.
Muy bien.
Sobre todo en Inglaterra, vamos a descargar un almacén grandísimo y sí, mucho exportación, muchísimo.
¿Y cuándo te vuelves para España?
Mañana cargo para Madrid, creo.
Ajá,
y... Si no me cambian en el viaje.
O sea que has subido cargado y vuelves a cargar allí en el punto de salida y descargas en Madrid.
No, en el punto de salida no, descargué en Inglaterra. Al lado de Liverpool y me he bajado a Tilburg para cargar para Madrid.
Estupendo.
O sea, si nada.
No hay viaje en balde.
Madre mía, la de kilómetros que te vas a hacer, ¿eh?
Pues sí, unos pocos.
¿Se te hace largo?
No, largo no. Se me hace pesado porque yo quería poner la problemática que tenemos los conductores internacionales ahora. Porque es que anoche escuché un señor que hablaba de la competencia de lo que era el que le hacían el... ¿Cómo se llama?
Uber.
Uber, sí.
Sí.
Entonces, que él no quería competencia, quería que el producto que se hiciera en Europa, que se consumiera con las mismas condiciones que para que no se exportara a otros países de terceros.
Uh-huh.
Entonces aquí tenemos la problemática de que tenemos mucha competencia. Los conductores europeos tenemos muchísima competencia.
Uh-huh.
Y las empresas grandes, que hay muchas empresas grandes españolas, se aprovechan de esa competencia y contrata a otras personas de países terceros pagando muchísimo menos. No los contratan con las mismas condiciones que nosotros tenemos.
Pues vaya gracia, ¿no?
Claro, entonces nosotros tenemos que aguantar en cierta manera, pues... Si quieres trabajar, pues esas condiciones. No tanto como ellos, pero sí mucho menos.
Rebajarlas, ¿no?
Exactamente, mucho menos que hace 5 o 6 años. Y bueno, eso es lo que quería denunciar.
Pues me parece bien que utilices el teléfono, que está para eso también, para que vuestro gremio pues os escuchen, os entendáis y os pongáis en marcha para conseguir lo que necesitáis. Francisco, te mando un abrazo muy fuerte, cuidado a la vuelta, y si pasas por Madrid y te apetece, aquí tienes un café en la cadena COPE, ¿vale?
Una petición, ¿me podíais poner alguna canción? Es un poco antigua, del grupo Leño.
¿Leño? Ah, pues perfecto.
Leño,
pues mira, lo apunto y si para hoy me da tiempo, ok, si no, el lunes seguro.
Venga, pues de acuerdo.
Vale,
muchas gracias.
Francisco, un abrazo.
Y un saludo a todos los compañeros.
A todos los conductores, ¿verdad? A todos los...
Exactamente.
Perfecto.
Porque estamos por aquí por Europa, que somos muchos.
Francisco, un abrazote.
Hasta
muchísimas
luego.
Gracias.
Venga, adiós.
Hasta luego. Un ponedor de calles lejos de casa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, ni la independencia de Cataluña, ni la visita de los reyes a Estados Unidos. El verdadero debate en la calle es sobre la adaptación al cine de Anacleto.
Anacleto, agente secreto. Venga ya, eso te lo acabas de inventar.
¿Cuántos has matado en tu vida?
Menos de 1,000. ¿Te quedas más tranquilo así?
¿Pero qué dices? Que eso son cifras de genocidio.
Pero nosotros vamos a ir más allá. Dice Imanol Arias que se ha preparado el papel viendo películas como Misión Imposible o Harry el Sucio. Y recordando el TVO, da que pensar. ¿Habrá sido una buena idea? John Uriarte, analista de temas idiotas, nos acompaña esta noche. Buenos días, John.
Buenos días, Pulpo. La pregunta es, ¿y si mezclamos películas? O aún más.
A ver.
¿Y si hablamos de un dibujo hecho carne? ¿Qué pasaría si las películas basadas en dibujos animados, por ejemplo, pues fueran hechas por directores que no pegan nada?
¡Uy!
Vamos a empezar, por ejemplo, con Dumbo. La historia del elefante que nace, ¿te acuerdas? Con unas grandes orejas.
Los orejones que no veas.
Bueno, pues así habría sido de haberla dirigido Woody Allen.
Últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón.
¿Será posible?
Lo veo y no lo creo.
Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital.
Vean esas horribles orejotas.
No me preocupan, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla.
¡Dumbo quiere decir tonto, ¿verdad?
¡Ay, Dumbo! ¿Te cuento de qué va la peli?
Cuéntamelo.
Bueno, en este caso Dumbo sería diferente. Sería un elefante judío de Brooklyn que vive con su madre, bailarina de un circo. Es un acomplejado, el que se ríen todos en Nueva York. Su ilusión es salir con una jirafa pija de nombre Annie Hall, que al principio pues le hace caso, pero luego se va con un tigre de Bengala, que es psiquiatra.
Ah, muy bien.
Claro, lo típico. Total, que aprovecha sus orejas para tocar instrumentos de viento y da conciertos de clarinete en Oviedo. Fin.
¿Y ya está?
Y ya está.
Ah, bueno, es una versión un tanto extraña.
Muy Woody Allen.
Muy Woody Allen, lo que es él, es verdad.
Eso, ¿eh?
Bueno, imagínate Blancanieves, y si fuese dirigida por Quentin Tarantino, ¿cómo podría ser?
¿Ah, sí?
Usted es...
Por favor, no me echen.
¿Esta es su casa?
Si me encuentra, mi madrastra me matará.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Ahí queda eso.
¡Qué bueno!
¿Eh, Abito?
¡Qué bueno!
Blancanieves es una stripper, en este caso tuerta, que es despedida por la nueva novia del jefe del garito. Así que acaba en la casa de los 7 enanitos que roban bancos, cuyo jefe es el señor Lobo, que hemos escuchado. No confundir con el Lobo de Caperucita. Este va con traje y da consejos, como un coach. Al final, se le atraganta con una manzana, Travolta le clava una aguja que le ha prestado la Bella Durmiente, se salva y se fuga con Josh Clooney en un descapotable a México.
Pero bueno, es que le has dado la vuelta completamente.
No, yo no, cúlpale a Tarantino.
Ah, claro.
Tarantino es el culpable.
Estando como está
Pero
Tarantino...
Pero puede ser peor todavía.
Bueno, sí, puede ser peor, porque además, imagínate que se nos sigue yendo la olla.
Sí.
Y cogemos a las chicas de Disney.
Sí.
Y convertimos, por ejemplo, a la Cenicienta en una chica Almodóvar.
Escucha.
Creo recordar que hay una gran alfombra en el salón.
Ay, hija mía, qué pena. Si tu padre levantara la cabeza.
¡Párrela!
Me voy al pueblo, a mi casa. Que en mi casa hasta el culo me descansa.
Y no se te olvide el jardín. Lava la terraza y limpia el hall.
¡Me trata como un perro!
Sala Cadú. ¡Ay! Felicita por Almodóvar. La Cenicienta es una manchega que llega a Palacio porque quiere ser artista, pero le toca fregar a la chiquilla. Sus amigos son una taza y una tetera transexuales.
Sí, claro.
Lo típico, que esconden a su madre que mató al padre con un jamón por no combinar las cortinas con la moqueta. Sale Chus Lamprave, por supuesto, y Miguel Bosé hace de madrastra. Ideal, está muy guapo. Bueno, pero puede ser más cosas, ¿eh?
Sí, bueno, puede ser un tanto especial. Yo tengo mucha debilidad por Chus Lamprave, ¿eh?
No, muy grande. Pues está fenomenal en esta peli.
Me parece genial. ¿Te imaginas que habría sido de los 101 Dálmatas dirigida por Pedro Lazaga e interpretada por Paco Martínez Soria?
Claro que me lo imagino, escucha.
Ya están aquí, los perritos ya han nacido.
¡Ya eres padre, Pongo!
Eres un inconsciente, un hijo a nuestra edad.
¿Pero qué da? Si estoy hecho un chaval.
101 Dálmatas, más vivos que nunca.
Madre de mi alma.
¿Pero qué te vas a asustar ahora?
Cruella de Vil.
Pongo, en este caso, es un perro que va a ser padre de familia numerosa, es de raza maña, con poderío, y hace los hijos de 101 y 101, en homenaje al coñá, que no se llamaba así, pero también tenía número. Lo de la madre es de premio, porque el tío es tirando a burro. En el curro le han dado la jubilación anticipada, y para sacar a la familia adelante trabaja con Cruella de Vil, que en realidad quiere a sus hijos para hacer abrigos, lo que viene a ser explotación infantil. Al final acaba bien, en cambio, pues hay películas, otras, que nos dejaron pues muy marcados.
Claro, efectivamente. Oye, John, ya para acabar, que nos tenemos que ir, imagínate cómo sería Bambi. Y no te digo nada si la llega a dirigir Oliver Stone. ¿Eso podría ser?
Terrible. Vamos a escuchar un fragmento de Bambi por Oliver Stone.
Bambi, pronto, al bosque.
¡Corre! ¡Corre más, Bambi!
El asesinato fue una conspiración planeada con antelación en las esferas más altas de nuestro gobierno. Fue llevado a cabo por guerreros disciplinados y fanáticos pertenecientes al aparato secreto del Pentágono y de la CIA.
¡No voltees!
Solo nos queda una bala.
Ahí tiene.
Se trata de la teoría de la bala mágica.
¡La bala mágica mató a Bambi!
¡Pobre Bambi!
LMD, la madre de Bambi. La película que demuestra que no la mató un cazador, sino varios y desde diferentes lugares del bosque. Intervienen la CIA, el Pentágono, los anticastristas, la mafia y Carlos Herrera, que quería hacer un asado y hablar de recetas y los fósforos. En cuanto a Bambi, se presenta senador por Massachusetts, que es muy difícil de pronunciar, pero se carga la carrera al liarse con una conejita de nombre Marilyn.
Me encanta.
¿Te ha gustado?
Claro, porque es que es una forma diferente de hablar de cine.
Pues otro día si quieres te hago otras pelis.
Pues sí, pues ponte a currar y venga. Seguimos poniendo calles contigo y con el cine. Y esto habrá que pasárselo a los directores porque lo mismo es una buena idea para ellos, ¿eh?
Eso, no duermen en toda la noche.
Sí,
son cosas que pasan.
El cambio de sus personajes y la idea de su peli.
Oye, que voy a poner aceras.
Ahora, ves, no tenemos ponedores de aceras.
Pues mira, me pongo yo a ello. Pues... Yo he sido muy de cerrarlas.
Sí.
O sea, que ahora por abrirlas.
Bueno, y de sentarte en alguna de ellas.
Sí, sí, y de hablar con ellas.
Bueno, terrible.
Yo soy muy yo.
Ya nos contarás, John Uriarte. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Que tengas buen día.
Venga,
hasta luego. Poniendo calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Kelly Rowland, bajo la producción de David Guetta, una gran canción que suena en Poniendo las calles, en la cadena COPE en directo, en 1:15, Carlos Herrera en directo, en Herrera en COPE. En el año 2008, un joven norteamericano llamado Kenton Lee, que se encontraba por aquel entonces en Nairobi, en Kenia, tuvo un sueño. Ningún niño descalzo. Llevar unos zapatos es casi un lujo en determinados países, y Kenton Lee se puso manos a la obra y ha conseguido crear un zapato que crece 5 tallas para los niños en extrema pobreza y que dura 5 años. Lo que era un simple sueño para los niños de Kenia se ha convertido en una realidad para los niños de 10 países necesitados. La historia la conoce muy bien Carolina Martín, que es nuestra corresponsal de COPE en Nueva York, que además ha tenido la oportunidad de hablar con Kenton Lee. Carolina, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Oye, qué bonito proyecto, ¿no?
La verdad es que sí. Kenton estaba encantado con su idea, cómo se desarrolló la idea, y también la gente con la que han entrado en contacto, las diferentes personas que han ido colaborando y aportando pequeños fondos para hacer posible llevar estos zapatos a, como decías, 10 países del mundo,
sí,
donde no es fácil tener zapatos.
Una pregunta, Carolina. ¿Quién es Kenton Lee? Porque creemos que has podido hablar con él.
Sí, bueno, Kenton Lee es un joven estadounidense que, como hacen muchas veces aquí, cuando terminan de estudiar, se cogen unos meses libres y hacen, bueno, pues una serie de, a gusto cada uno también de sus estudios y sus intereses, un viaje enriquecedor. En su caso, él eligió, entre otros destinos, Kenia, uh-huh, para, bueno, pues colaborar y ayudar en un orfanato donde los niños, bueno, pues eran niños sin padres que habían muerto víctimas del SIDA. Y ahí es donde él descubre y se da cuenta de que, joder, que los niños van con zapatos, claro, pero que son como más pequeños, sí, de sus pies. Era, ¿y esto por qué? ¿A qué se debe? Entonces, a partir de ahí, que es cuando empieza como a la chispa salta para ver cómo puede ayudar, cómo puede, claro, cambiar esa situación cuando vuelve a Estados Unidos, ¿no? Pues sigue trabajando en ello y empieza a hablar con unos y con otros para intentar dar forma a unos zapatos, en este caso, que terminan creciendo.
Y Carolina, cuando tú ves ese zapato, ¿cómo es? ¿Cómo lo describirías?
Pues yo lo describiría como una albarca. No sé si sabéis cómo es. Sí. Mi abuelo las llevaba. Sí. Estas que se fabrican como con un neumático, se fabricaban con un neumático. Sí. Y en fin, pues son esa especie como de suela, sí, que tiene diferentes...
posibilidades
diferentes
de tamaño.
Corchetes, sí. Diferentes corchetes, claro, tanto en los laterales como en la parte delantera, para ir ampliando la talla del zapato en función de cómo sea el pie del niño.
¿Cuántas bueno. tallas abarca?
Hay dos tallas, pequeña y grande. Vamos por una cosa sencilla. O sea, y llegan hasta los 12 años.
Son dos tallas, pero que se van haciendo... O sea, cada una tiene 5 números, ¿no? Por así decirlo.
Sí, son como 5 números. La idea es como para que duren 5 años y que quedan uh-huh. como 5 tallas. Pero obviamente pues habrá niños que tengan un pie que crezca más rápido que otro.
Claro.
Y les dure menos. Pasen a la talla grande. O que las utilicen más. Pero al menos tendrán unos zapatos con los que caminar y correr allí donde estén.
Qué bueno. Carolina, ¿es cierto que los zapatos que crecen de este zapato que estamos hablando se fabrican en China y los lotes llegan a 10 países del mundo?
Los zapatos se fabrican en China y lo que hacen, como me explicaba Kenton, es que vuelven realmente a Nampa, uh-huh. a Idaho, que es de donde es él, y ahí van haciendo los petates. Esos petates de zapatos se distribuyen o bien a manera a título individual, si tú quieres llevarte una maleta cargada con tus zapatos, sí. o bien a través de diferentes iglesias y organizaciones sin ánimo de lucro que lo llevan a diferentes puntos del planeta.
Qué bueno.
Hay organizaciones que los llevan a Honduras, a Ruanda, Colombia, Vietnam, Nicaragua. O sea, están muy repartidos por diferentes países donde se puede necesitar este tipo de zapatos.
Qué claro, bueno. Se calcula que 300 millones de niños más o menos en el mundo no tienen zapatos. ¿A cuántos ha beneficiado ya este invento?
Pues este invento, estos zapatos que crecen, de momento ya están en los diferentes países del mundo, en algunos de ellos, 3.100 unidades. Las primeras 100 fueron un poco para testear cómo funcionaba la cosa.
Iba bien, ¿no? Funcionaba.
Y ahora, sí, yo creo que allí donde los reciben están encantados con ellos. Y ahora acaban de salir en agosto un nuevo petate. Ajá. Con 5.000 unidades,
bueno.
Como decía, pues a estos diferentes países. Y su objetivo, como decía, pues era hacer más recaudación de fondos para poder fabricar más zapatos y a la vez repartirlos a más países o a más organizaciones que necesiten este tipo de zapatos.
No, la verdad que esta es una de las causas en las que todo el mundo nos tendríamos que involucrar y apoyar, porque es que le estás dando una herramienta a un niño que le va a durar un montón de años y que se tiene que despreocupar, le vas a dar un zapato, hay gente que
claro,
no pide un zapato.
Claro, claro, aquí nuestros niños tienen 3, 4 y 5 pares.
Y qué poco
y
se los ponemos muchas veces.
Y es verdad, sí, es cierto que al final siempre van con la zapatilla y tienen un montón de pares de zapatos que los dejas nuevos, pero es que hay muchos niños que no tienen, que van descalzos, claro.
Sí.
Y fíjate, resulta curioso porque había como quienes criticaban, es imposible que duren 5 años porque los niños los rompen muy rápido. Era como, aunque solo duren 2
claro.
y le crezca el zapato,
hombre, claro.
o sea, crezca el pie para 2 tallas y pueda seguir utilizándolos, es una maravilla.
Oye, Carolina, cuéntame un poco, ¿cómo es Kenton Lee? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es?
A ver, Kenton Lee, bueno, pues es un chaval muy sanote que en fin... está casado, acaba de tener un bebé y está feliz de poder llevar y cumplir su sueño que pensaba que no iba a llegar tan lejos como inicialmente ha llegado. Y lo que tienes ganas de que todavía el proyecto vaya más, que siga creciendo. Y no son los zapatos, ¿eh? Porque la empresa sin ánimo de lucro que puso en marcha con otros compañeros de su ciudad natal, uh-huh, están buscando, bueno, pues otros entre comillas inventos que ayuden, por ejemplo, para que no contraigas la malaria, por ejemplo.
Muy bueno, muy bien.
Y Carolina, cuenta con apoyos. Creo que ha celebrado un encuentro de voluntarios, me parece, en Nueva York. No sé, ¿cuenta con el suficiente respaldo?
A ver, a Nueva York lo que acudió fue a una conferencia, por lo que tengo entendido, una conferencia un poco de productos innovadores, que es donde expuso su iniciativa. Lo que ha tenido es que para, digamos, preparar esas bolsas, porque los zapatos se preparan en una bolsa donde ocupa poco espacio para poder llevar más en una maleta regular. La idea es que en una maleta normal quepan como 50 pares de zapatos en una maleta normal de unos 22 kilos, ¿vale? Entonces, lo que ha reunido es a muchos voluntarios para ir preparando esos petates.
Estupendo.
Y la cosa le fue bien.
Qué bien. Oye, Carolina, muchísimas gracias por acercarnos esta súper buena idea. Todo lo que sea ayudar y más a los niños, nos encanta en Poniendo las Calles compartirla con todo el mundo. Te mandamos un beso muy fuerte, que estás en Nueva York, en la capital del mundo, y gracias por estar en directo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún
En 5 minutos serán las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. Seguro que a esta hora, si te acabas de levantar o llevas ya un buen rato trabajando, te estarás preguntando qué cuentan hoy los periódicos. Pues no te preocupes, porque no te tienes que acercar un 24 horas para comprar la prensa. Para eso está aquí Beatriz Calderón, que ha hecho un resumen súper bueno de lo que detallan los titulares más importantes. Bea, ¿qué nos traen hoy los periódicos?
Pues sobre todo traen mucha campaña en Cataluña y mucho debate independentista. ABC destaca las palabras ayer del portavoz de la comisión. Si parte de un Estado miembro deviene independiente, deja de ser parte de la Unión Europea. Pasa a ser un tercer Estado y los tratados europeos dejan de serle de aplicación. Lo viene expresando la Comisión Europea desde 2004 y titula Sin trampa ni cartón. El Mundo, por su parte, nos cuenta: Más usa dinero público para apoyar en Europa a Juntos por el Sí. Ya El País dice: la Generalitat pide a las embajadas apoyo para la secesión. Uno de los mensajes que se ha enviado es el siguiente: Cataluña fue absorbida por España en contra de su voluntad. Y por último, La Razón: Más dilapida 90 millones de euros en su fracasada acción exterior por la independencia.
¿Hay algún otro titular que destaques, Bea?
Pues poco. Por ejemplo, en La Razón leemos el sueño galáctico de Zaid, el hijo de Osama Abdul, el refugiado sirio llegado a Getafe, que quiere ser como Ronaldo. Y en El País nos remiten al siguiente artículo. ¿Qué es lo que nos hace humanos? El Homo Naledi reabre el debate sobre las diferencias entre el hombre y el mono.
Así vienen hoy las portadas de la prensa nacional. Vamos a ver qué nos cuentan los periódicos en regionales.
Pues, por ejemplo, la Información de Alicante destaca esa noticia que es buenísima. La fábrica de empresas de Roche echa a andar y recoge las palabras del presidente de Mercadona. He recibido mucho y quiero devolver a la sociedad. La verdad es que Roche debe ser ejemplo para muchos empresarios en España. En El Correo leemos, el gobierno defiende a Jonan Fernández y su propuesta para recordar a 21 etarras. El secretario de Paz dice que en estos casos hay duda razonable y deben decidir los ayuntamientos. En El Heraldo de Aragón nos cuentan, la autopsia revelará hoy si el bebé arrojado a un contenedor nació vivo. El cadáver fue hallado en una cinta en el ecovertedero. Y terminamos con El Segre. La Guardia Urbana caza a un conductor con un niño de 2 años en su regazo y frente al volante. El coche no tenía seguro ni silla infantil obligatoria. Mira, ya que tú te mates,
ya, pero es tremendo.
Que te lleves por delante a un niño pequeño y gente que no tiene vergüenza.
Es tremendo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo. 950-6006 es el teléfono gratuito que tienes en el estudio para que lo marques y nos pidas alguna que otra canción, como esta que nos ha pedido Fermín desde Barcelona.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. I'm sick of sitting around here trying to